Si usted es una persona a la que le sientan mal las bromas de el director del centro de alertas cuando va a dar una rueda de prensa en la que tiene que notificar que han muerto en España 100 y pico personas, creo que han sido 140 muertos hoy. Miren, les doy permiso. Bajen el volumen o cambien de sintonía, porque hoy ha vuelto a suceder. Enseguida le van a escuchar a Fernando Simón, que, oye, no pierde las ganas de hacer bromas ni siquiera en la segunda ola. No las perdió en la primera, tampoco en la segunda. Hoy se ha filtrado a diferentes medios de comunicación el borrador del nuevo plan de respuesta temprana contra el coronavirus elaborado por el Ministerio de Sanidad. Dirá alguno de ustedes, no puede ser. No puede ser que a 15 de octubre, 7 meses después de decretar el estado de alarma, el gobierno esté preparando un plan de respuesta y lo llamen encima temprana al coronavirus. Pues sí, efectivamente. El gobierno ha establecido unos umbrales de actuación frente al COVID que van a ser comunes para todas las comunidades autónomas y lo hace el 15 de octubre. En este borrador, bueno, perdón, el 15 de octubre, no, hoy lo filtran. Nos ha dicho luego Simón, ahora le escucharán, que esto lo mismo está para la semana que viene. En el borrador se proponen dos cuadros. Uno con los indicadores para detectar los niveles de riesgo y otro en el que se determina si el riesgo es bajo, medio, alto o extremo. Es decir, que es un documento que va a fijar 4 niveles de alerta. ¿Y por qué 4 niveles de alerta? Pues porque con uno no les basta para justificar el diferente trato que le están dando a la Comunidad de Madrid. Lucía Guadalupe, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Antes de nada, quiero que escuchen cómo ha comenzado Fernando Simón la rueda de prensa. De esta forma se ha dirigido a los periodistas.
Toca los jueves, hablamos de coronavirus. Y cuando esto acabe no sabremos de qué hablar. Sí.
Hagamos un ejercicio de contención. Este que acaban de escuchar es el director del Centro de Alertas y Emergencias partiéndose de risa al iniciar la rueda de prensa en la que iba a decir que hay no sé cuántas decenas de miles más de contagios, 140 muertos, y en la que iba a decir que si se cierran las universidades, que se cierren los bares. Bueno, en la rueda de prensa de hoy, lógicamente la mayoría de las preguntas se han centrado en ese documento filtrado hoy, Lucía.
Sí, a diferencia de lo ocurrido en el plan de respuesta temprana de junio, Sanidad sí fija ahora unos umbrales numéricos claros que permitan valorar si una región ha entrado en riesgo extremo. Es un documento de trabajo, ha justificado Simón para no entrar a fondo en los detalles, pero sí ha dicho que espera que se apruebe la próxima semana después de planteárselo a las comunidades autónomas. Lo que sí hacen ahora, asegurado, es marcar unos niveles mínimos. Como les decimos, hasta ahora ha habido interpretaciones muy diferentes en las comunidades, decía Simón, y las comunidades autónomas pueden ser aún más estrictas.
Es muy probable que la semana que viene esté, no lo puedo asegurar, pero probablemente lo estará. En cuanto a los aspectos de comunicación, este documento probablemente irá asociado a infografías o a guías o a documentación de comunicación que permita entender cómo se tiene que interpretar y cómo se tiene que ubicar la gente dentro de él. El número de indicadores es diferente al de la Unión Europea, fundamentalmente porque los objetivos son distintos. El semáforo que plantea la Unión Europea es un semáforo que está orientado a valorar los riesgos asociados a viajes internacionales. El documento que se está trabajando ahora mismo en el seno del Consejo Interterritorial, en los diferentes grupos de trabajo, es un documento que está pensado para evaluar los riesgos a niveles mucho más bajos, puede ser incluso municipal. Riesgos municipales que tenemos que valorar de forma muy particular según las características específicas del territorio.
Siguiendo este documento, la Comunidad de Madrid entraría en el nivel de riesgo extremo. Sin embargo, también se situarían en este nivel de alerta la Comunidad Aragón, Castilla y León, La Rioja y Ceuta. Se encontrarían en el nivel de riesgo extremo. Según publica ABC, según fuentes que han tenido acceso a este borrador de trabajo del Ministerio, el riesgo se categorizaría de extremo si la positividad de las PCR se sitúa por encima del 15%. El porcentaje de trazabilidad es igual o menor al 10% de los casos y la ocupación de camas convencionales es mayor del 20% o del 25% en críticos.
Es decir, y también le han preguntado por esto a Fernando Simón y luego en la tertulia vamos a entrar a fondo porque ha dicho que a la pregunta de, oiga, ¿cambian ustedes otra vez los criterios? Pero para lo del estado de alarma no era 500 para Madrid. ¡Uy! Nosotros no hemos puesto nunca un umbral de 500. Se lo aseguro. No me lo estoy inventando. Luego les pongo el corte. Nos ha dicho Lucía que en el nivel de alerta extrema que acaba de inventarse el gobierno estaría Madrid, Aragón, Castilla y León, La Rioja y Ceuta. Y quiero hacer parada en Ceuta. Voy a hacer algunas paradas, pero quiero hacer parada en Ceuta porque el gobierno de España pone el foco en Madrid, Madrid y Madrid, como si el coronavirus no estuviera afectando o golpeando a otras comunidades y ciudades autónomas. Y digo ciudades autónomas porque ahora mismo, en el estado de alerta, todo estaba bajo el control del gobierno. Pero ahora mismo, las comunidades tienen la competencia de sanidad. Pero las ciudades autónomas no. Ahí es el gobierno, el Ministerio de Sanidad, el que tiene la competencia y la responsabilidad. Y les recomiendo que lean la noticia con la que abrimos ahora libertaddigital.com. La pésima gestión de Illa en Ceuta deja su sanidad al borde del colapso. La noticia la firma Sandra León. Sandra, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
El sindicato de médicos lo podrá decir más alto, pero más claro no, porque ha lanzado un grito y un grito sonoro de SOS, Sandra.
Sí, efectivamente, dice que la situación es literalmente aterradora y la verdad es que no es para menos. Tú lo decías, en Ceuta y Melilla las transferencias no están transferidas, por tanto Salvador Illa es la máxima autoridad sanitaria en estos momentos y allí las cosas no van mucho mejor que en el resto de España. De hecho, ambas ciudades lideran algunos de los peores indicadores de esta pandemia. Por ejemplo, la incidencia acumulada en Ceuta se sitúa hoy en 316 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Melilla supera desde hace días los 500, que recordemos que es la cifra con la que el ministro decretó el estado de alarma en Madrid. Pero es que además ambas ciudades cuentan con una tasa de positividad superior al 25%, esto es 15 puntos por encima de la media nacional y de ese límite que en un principio se fijó para imponer confinamientos perimetrales. Pero si todo esto fuera poco, en el caso de Ceuta, las UCIs están literalmente desbordadas. Es verdad que según los datos de sanidad la ocupación es del 40%, que ya es un dato altísimo, el peor de toda España y más alto que el de la Comunidad de Madrid, que tanto preocupa al Gobierno, pero es que además el Sindicato Médico de Ceuta nos dice que la realidad es que ya están al 100%. Y me explico. Ceuta en estos momentos, Dieter, solo tiene un hospital que cuenta con 7 camas UCI y las 7 están ocupadas por pacientes de coronavirus. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se han habilitado otras 10 camas que el Ministerio de Sanidad considera UCI, pero que, tal y como nos dice el presidente de este sindicato, José Enrique Roviralta, estas no son más que camas de reanimación para la gente que sale de otro tipo de operaciones. Es decir, que lo que son plazas UCI como tal estarían ya totalmente cubiertas. ¿Problema añadido? Pues que en estos momentos Ceuta solo cuenta con 3 intensivistas, porque de los 6 que deberían ser y que en plena pandemia se antojan ya de por sí más bien pocos, uno fue designado a otras funciones en 2018, otro está de baja y un tercero está a punto de cambiar de destino sin que por el momento sus compañeros sepan nada de nuevas contrataciones. En resumen, 3 profesionales para hacer guardias de 24 horas y atender todo lo que suceda en una ciudad que, insistimos, tiene unas cifras de contagio totalmente desbocadas, con lo que la previsión, como nos decía Roviralta, es aterradora. ¿Cuál es el problema? Pues la falta de contratación, pero también la falta de interés de los médicos por quedarse en Ceuta. Precisamente por eso, hace años que el sindicato médico lleva reclamando que esta ciudad sea declarada área de difícil desempeño médico para, a través de una serie de incentivos económicos y de puntuación de cara a un posterior traslado, puedan atraer a profesionales de otras comunidades. Cuando gobernaba el Partido Popular, Dieter, Dolors Montserrat se reunió con ellos y se comprometió a hacerlo, pero llegó el cambio de gobierno y los médicos siguen esperando. Es más, en julio Rovira Alta solicitó una reunión con Salvador Illa y desde entonces le han venido dando largas, por decirlo coloquialmente. Así que el presidente del Sindicato Médico de Ceuta nos decía que es paradójico, incongruente, que el ministro se esté dedicando a criticar la gestión de algunas comunidades, como Madrid, mientras está abdicando, como se puede ver, de sus funciones en las ciudades en las que él debería estar al mando, porque, como le recuerdan, ellos no pueden reclamar a un consejero porque dependen directamente de él, dependen directamente del Gobierno de España.
Pues la culpa de esto la tendrá también la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Sandra.
A vosotros.
Y en Cataluña le añadimos un tinte a todo esto, y es el tinte político. Esmeralda Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas noches.
Y es cómo se puede hacer campaña política de cara a las elecciones futuras de febrero con la complicidad de Illa, y lo está haciendo Esquerra, Esmeralda.
Sí, bueno, aquí tenemos una doble derivada. Por un lado, la obsesión de Esquerra por desvincularse de los de Torra, quitárselos de encima y pensar en un gobierno tripartito con socialistas y Podemos como pacto ideal, ¿no?, para el futuro gobierno de Cataluña. Y por otro lado, la otra obsesión, la del ministro Illa, por buscar aliados, dicen, en su guerra contra Madrid, y qué mejor aliado pues que el independentismo de Junqueras. La situación epidemiológica en Cataluña ahora mismo es muy preocupante. Los principales indicadores siguen disparados, 2.079, Dieter, nuevos contagios notificados hoy, 26 muertos, y lo que sí le ha ocurrido a Esquerra es usar estos datos para su estrategia de campaña. Sabes que las principales consejerías que están al frente de la crisis sanitaria son de Esquerra. El objetivo es presumir de gestión eficaz ahora que se han quitado de encima a Torra, primero con ese cerrojazo de bares y restaurantes, que veremos qué tiene que decir el Superior de Justicia de Cataluña sobre esto, porque se va a pronunciar mañana. Y por otro lado, el amago de pedir el estado de alarma al gobierno. Y esto es nuevo, llevan dos días diciéndolo y pidiéndolo desde Esquerra, deslizándolo desde Esquerra. Por supuesto, esto no está ni mucho menos entre sus intenciones, más allá de verbalizarlo en público para demostrar que ellos son más responsables que el Ejecutivo madrileño, que esa es la estrategia y la lectura. ¿Por qué no está entre sus intenciones? Porque hasta hace tres días Rufián decía en el Congreso que ellos nunca aceptarían un instrumento de represión de libertades, que decía Rufián, como el estado de alarma. Bueno, pues ahora parece que sí que lo barajan en público, y a cambio, que han conseguido el aplauso de Illa hoy, Dieter, en el Congreso, diciendo que Cataluña está haciendo muy bien las cosas. Y como sabes que ningún gesto es casual, pues este seguro que tiene una lectura en clave electoral muy interesante, claro.
Fíjense ustedes lo que nos acaba de explicar Esmeralda Ruiz del reparto de papeles, en el que el Pardillo es el que se queda en medio, entre Salvador Illa y Esquerra, entre el gobierno de Sánchez y Rufián, que es Quim Torra. Esto en sus tiempos lo llamaron hacerle la pinza. Bueno, pues le están haciendo la pinza a, ya no sé cómo se llama, al PDeCAT, Juntos por el Mal, el partido de Puigdemont, Torra o lo que sea, entre Illa y Rufián, a costa del coronavirus. Gracias por la información, Esmeralda.
Buenas noches, un saludo.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.